Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues estamos asistiendo este martes a un paso, a una buena intención por parte del gobierno para hacer las paces consigo mismo. Es decir, las paces entre el ala socialista y la parte de Podemos en el Ejecutivo de coalición. Reunidos Pedro Sánchez y las vicepresidentas en discordia, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, han emitido un comunicado para contarnos que ya han zanjado sus diferencias sobre la reforma laboral, aunque el anuncio, eso sí, tiene trampa. Es verdad que hablan de derogar esas leyes laborales que impulsó el Partido Popular, pero con letra pequeña, porque habrá derogación siempre y cuando haya acuerdo con los sindicatos, y esto desde luego no es fácil. Y además hablan también de derogar esa reforma laboral, pero no en su totalidad. Conclusión, pues eso, que han conseguido que en el mismo texto aparezca la palabra derogación que defendía Podemos y la contención que defendía por su parte la vicepresidenta Nadia Calviño. En Moncloa ya reconocen que más allá de las palabras, el trabajo importante está por hacer, el de concretar en qué queda esta contrarreforma laboral que puede afectar a la contratación y también a las condiciones de trabajo en España. Isabel Rodríguez es la portavoz del Gobierno.
Queda claramente, meridianamente claro, que los trabajos previos son positivos, que ahora nos encontramos en la recta final, que una mayor coordinación del Gobierno es positiva para avanzar en un mayor diálogo y conseguir el resultado final, que se trata de lograr el mejor acuerdo para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y para el desarrollo económico de España.
Hoy además sabemos que las matriculaciones se desploman de nuevo y están ya en registros similares a los de la crisis anterior. Las ventas de vehículos cayeron más de un 20% en octubre por la falta de demanda y también, hay que decirlo, por la escasez de microchips. Luis Rafael.
Estamos hablando del peor dato en este mes en 9 años. La caída de las matriculaciones viene a confirmar la delicada situación del sector, agravada, como dices, por la escasez de semiconductores. Para hacernos una idea, en lo que llevamos de año se han comercializado algo más de 700.000 vehículos. Esto es tan solo un 5% más que en 2020, cuando los concesionarios estuvieron cerrados, y un 33% menos que en 2019. Lo que ha provocado esa escasez de microchips es que los tiempos de espera para obtener un vehículo nuevo se hayan prolongado hasta 8 meses. Desde el sector ya hablan de un año perdido y reconocen que va a ser difícil alcanzar el objetivo de los 900.000 vehículos vendidos hasta diciembre.
Gracias, Luis. En Andalucía las reservas de agua están al límite y por eso los agricultores andaluces han pedido hoy la declaración de daños provocados por la sequía. Los pantanos están a un cuarto de su capacidad, situación que no ocurría desde 2008. Desde ese año, cuando se aplicó el último decreto de sequía, no se vivía una situación así. COPE Andalucía, Daniel Trigo.
La solicitud del decreto de sequía al Consejo de Ministros tendría dos consecuencias inmediatas para los regantes de la cuenca del Guadalquivir, que se extiende por las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén. Por una parte, habría restricciones al regadío, lo que tendría unas consecuencias incalculables para el beneficio de los cultivos. Y por otra, se compensarían las pérdidas con otras medidas que los agricultores piden que vayan en la dirección de condonar facturas o impuestos. Enrique es agricultor de Palma del Río, en Córdoba.
Nos afecta muy negativamente porque, bueno, condiciona la rentabilidad de las explotaciones y más aún ahora, porque la anterior sequía, la carga de cultivos permanente no tenía nada que ver con la que hay ahora mismo. La arboleda que se ha implantado en nuestra zona por la rentabilidad que tiene con respecto a otro tipo de cultivo, pues nos hace que la situación sea muy preocupante.
En Andalucía hay casi 650.000 hectáreas de cultivos que necesitan regadío frente al más de 1 millón de hectáreas de secano.
Y destacamos también las palabras que ha dejado esta mañana en Roma el Papa Francisco durante la celebración de la misa en el cementerio francés de Roma por el Día de los Fieles Difuntos. Deténganse, fabricantes de armas, la guerra se come a los hijos de la patria. Este ha sido el grito del Papa esta mañana. Además, Francisco ha reflexionado también sobre una frase que encontró en la entrada de otro cementerio de un pueblo italiano. Tú que caminas, detén tu paso y piensa en tus pasos cuando llegues al último escalón. Si queremos hacer algo en la vida, ha dicho el Papa, tenemos que pensar que la vida es un camino, no un paseo.
Nosotros, que estamos en camino, luchamos con fuerza para que cesen las guerras. Debemos esforzarnos para que las economías de los países no refuercen las industrias de las armas. Estas tumbas son un mensaje de paz. Parad a quienes fabrican armas.
Fermatevi, fabricatori di armi. Fermatevi.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Tenemos Liga de Campeones, donde el Barça se la juega en Kiev.
A las 9 de la noche, Dinamo de Kiev-Barcelona, con la obligación de los de Sergi Barjuan de ganar el partido. Luego tenemos además el Sevilla-Lille y el Villarreal Young Boys con Emery como protagonista. Vamos con el primer partido, quizás donde se juegue más un equipo español, es el Dinamo de Kiev Barcelona. A las puertas del hotel del Barça está Elena Condis. ¿Con qué noticias para el partido de esta noche?
Según nuestras informaciones, Ansu Fati será titular esta noche en el crucial partido contra el Dinamo. Se juegan seguir vivos en Champions. Ansu Fati ha acabado con muy buenas sensaciones en la sesión de activación en Kiev esta mañana bajo la lluvia y 7 grados de temperatura. De los otros tres futbolistas con el alta médica, Araujo, Dembélé y De Jong, es el holandés el que tiene más opciones de ser titular. Recordemos que son baja Piqué, Pedri, Agüero y Braithwaite. Sergi Barjuan va a debutar en Champions como técnico interino a la espera de que llegue Xavi. El Olímpico de Kiev va a presentar 2/3 de entrada por restricciones del COVID. Kiev entró ayer en zona roja. Habrá unos 250 aficionados del Barça.
Y Rubén Martín, ¿qué noticias tenemos del rival, del equipo de Luchescu?
3 bajas tiene confirmadas el Dinamo de Kiev, las de Besedin, Kulag y Mykolenko, y 2 hombres que van a ser seguro titulares en el día de hoy, principales amenazas ofensivas, Bujalski y Tsigankov, para el líder de la liga ucraniana que juega hoy contra el Barça.
Fernando Evangelio, especialista en los Dinamo de Kiev-Barcelona.
El Dinamo fue un equipo demasiado temerario en el Camp Nou, se dedicó a defenderse muy atrás y fue casi inofensivo en ataque. Lleva 0 goles en esta Champions, es verdad que tiene varios internacionales ucranianos, y si es capaz de ser más valiente, hoy sí podría dar más problemas a un Barça con dudas. En el Camp Nou, el Barça insistió mucho por banda izquierda, donde se supone que hoy va a estar Ansu Fati.
El otro partido de este grupo es el Bayern de Múnich-Benfica, que se juega a las 9 de la noche, y 2 nombres propios en el Barcelona. El primero es el del Kun Agüero. Ya sabemos el tiempo que va a estar, por lo menos, de baja. Víctor Navarro.
Como mínimo 3 meses de baja. El argentino ha pasado su tercera noche en el hospital de Barcelona, sabiendo ya que estará ese periodo de tiempo como mínimo fuera de los terrenos de juego. En ese tiempo, el doctor Josep Brugada, una eminencia en cardiología, quiere seguir la evolución del tratamiento que le han hecho a Agüero, un procedimiento diagnóstico y terapéutico. Además, el Barça ha pedido informes médicos al Manchester City y a la selección argentina por las arritmias que ya había sufrido el Kun hace años. En sus redes sociales ha dicho que está bien y con ánimos de afrontar su proceso de recuperación.
Y noticias de futuro en el Barça, por supuesto, Xavi Hernández, pero también Elena Condis, los fichajes del mercado de invierno.
La cadena COPE os puede contar que el Barça va a fichar un delantero en el mercado de invierno. Fuentes del club me dicen que es necesario un atacante con gol en enero. La baja del Kun lo convierte en una urgencia. El perfil, el nombre, en la Secretaría Técnica gusta mucho Sterling. Se negoció con él en verano en Manchester, con Mateo Alemanya allí, pero me dicen textualmente que ahora deberán consensuarlo con el nuevo entrenador, con Xavi, que está en Qatar, esperando el viaje de una delegación del Barça, con Juste y Mateo Alemany. Por cierto, a ninguno de los dos los he visto ahora aquí en el hotel del Barça, donde sigo. Sí, acaba de bajarse la puerta de un coche con algunos directivos tras hacer turismo por Kiev. El presidente no ha querido dar declaraciones a los 3 medios que estamos en las puertas del hotel del Barça. El club irá a Qatar para cerrar la llegada de Xavi Hernández, que podría aterrizar en Barcelona a partir del jueves.
Noticia Deportes COPE, el Barça fichará un delantero, suena el nombre de Sterling para el mercado de invierno. Y ahora el segundo partido del día, Sevilla-Lille, a las 9. ¿Con qué noticias en el Sevilla, Víctor Fernández?
Las novedades pasan por la recuperación de Delaini, que se marchó el sábado pasado del encuentro ante Osasuna lesionado. Es importante el regreso del centrocampista. Regui también regresa tras varios partidos fuera. Y en principio Nesiri ya está listo, aunque el delantero no está al 100% y es posible que Lopetegui no lo saque de inicio. Es la gran duda de cara al partido de esta noche. El Sevilla saldrá hoy con su mejor 11 después de 3 empates. Necesita una victoria para no poner en peligro su curso en la presente edición de la Liga de Campeones.
¿Y qué contamos del equipo francés del Lille, José Manuel Oliva?
Que tiene 2 bajas importantes esta noche. Mantiene la del central holandés Sven Botman, que ya se perdió el partido disputado en Francia hace 2 semanas. Y atención, tiene la gran baja de su capitán, el delantero turco Burak Yilmaz, que cayó lesionado en el último partido del Lille el pasado viernes ante el Paris Saint-Germain. Sí será titular el máximo goleador de la Liga Francesa en estos instantes, el canadiense Jonathan David. El Lille también se la juega como el Sevilla esta noche y estará arropado por 500 seguidores galos en las gradas del Sánchez Pizjuán.
Evangelio, especialista en los Sevilla-Lille.
La baja de Yilmaz condiciona al equipo francés porque el turco hizo más de la mitad de los remates de su equipo en el partido de Francia, pero el Sevilla espera un rival similar, vertical, rápido, directo en ataque, como decía Oliva, con Jonathan David, el canadiense, como principal amenaza. El Sevilla tuvo más balón en el partido de Francia y con la vuelta al 4-3-3 se supone que hoy también podrá dominar. Para conseguir su primera victoria en Champions tendremos que ver la versión del Sevilla en la Liga.
El otro partido de este grupo es el Wolfsburgo-Salzburgo, que se juega a las 7 menos cuarto. Atención a este partido, Villarreal-Young Boys, pero Juan igual viene marcado por el Newcastle y por Unai Emery. Cuéntanos.
Sí, porque prácticamente Corrochano no se habla del partido. De lo único que se habla en Villarreal es de la posible salida de Emery rumbo al Newcastle. Desde Inglaterra, hoy The Times incluso cuenta que Emery podría estar ya en el banquillo del conjunto británico para el partido del sábado ante el Brighton y que tendría un contrato para las próximas tres temporadas. Según ha podido saber Cope, el Villarreal no sabe nada de este asunto y al club no ha llegado ninguna propuesta del conjunto inglés. Ahora bien, hemos podido conocer que el Newcastle va a ponerse en contacto con Emery en las próximas horas para hacerle una oferta. Y con este ambiente va a jugar esta tarde el Villarreal el partido de Champions, crucial en la fase de grupos, con las bajas de Gerard y Foyth. Vuelven al 11 Mario y Trigueros.
El otro partido de este grupo es el Atalanta-Manchester United a las 9 de la noche. Y mañana el Real Madrid recibe al Shakhtar Donetsk. Estamos pendientes de algún jugador. ¿Cómo está Rodrigo Melchor Ruiz?
Bueno, pues está pendiente de pasar unas pruebas médicas para conocer el alcance definitivo de esas molestias que se produjo en los isquios de su pierna izquierda. Pruebas que se le van a realizar esta misma tarde y que independientemente del resultado que le den, Rodrigo va a ser baja mañana ante el Shakhtar y se sumará, por tanto, a las conocidas ya de Gareth Bale, Valverde, Ceballos y Mariano.
Dos nombres propios en el Real Madrid, uno Vinicius, el otro Gareth Bale. Empezamos por Vinicius. Arantxa Rodríguez, que ha hablado de su futuro en el Real Madrid.
Sí, lo ha hecho con Tati Mantovani en TNT y el delantero brasileño del Real Madrid achaca su buen momento de forma a la confianza que le da sus compañeros, el presidente y sobre todo su entrenador, Carlo Ancelotti, del que destaca que siempre apoya a los jóvenes. Dice que el Real Madrid siempre es favorito para la Champions, no oculta que estar en la selección brasileña es muy importante para él y sobre su renovación no esconde que desea ampliar su contrato con el Real Madrid, pero se despreocupa de los números.
No me falaron nada.
No me han dicho nada, pero estoy muy tranquilo. Todavía queda mucho. Claro que quiero renovar. Quiero estar aquí mucho tiempo, pero estoy muy tranquilo. Quiero renovar y no me importa cuántos años voy a renovar ni cuánto voy a ganar. Lo único que me importa es la satisfacción de estar en el mejor club del mundo.
El otro nombre propio es Gareth Bale. Miguel Ángel Díaz, que lesionado todavía, ha sido llamado por Gales.
El próximo viernes se van a cumplir 8 semanas de la grave lesión en los isquios de la pierna derecha que sufrió el galés en el Bernabéu. Desde entonces se ha perdido ya 12 partidos. El próximo jueves Bale puede incorporarse al grupo, aunque tras 65 días de baja parece difícil que Ancelotti le convoque ante el Rayo. No obstante, el seleccionador galés Robert Page le ha convocado para los dos partidos trascendentales ante Bielorrusia el día 13 y ante Bélgica del día 16, mientras el Madrid observa impávido el escenario porque no puede negarse a ceder a su futbolista y parece poco probable que Bale no apriete porque en juego está la repesca.
La Champions y ahora Berti con Gema Santos. Gema.
Por supuesto, nosotros no podemos vivir sin nuestros amigos de Berti y además mira qué regalazo nos han preparado. Tú entras en berti.es, contratas tu seguro de coche y lo haces por solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año en Berti. Y además puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital berti.es.
En un momento, el Liverpool Atlético de Madrid.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar re lindo.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El otro partido de mañana es el Liverpool Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, ¿qué noticias tiene el Cholo para ese partido?
El Atlético de Madrid viaja esta tarde 17:30 rumbo a Liverpool. Esta mañana última sesión de entrenamiento. Bajas confirmadas ya conocidas por lesión, la de Lemar, Llorente y Condovia, por sanción las de Griezmann y Stefan Savic. No ha dado muchas pistas el Cholo, pero parece que podría repetir el tridente de ataque. En este caso sería Correa el titular en lugar de Griezmann.
Vuelve el duelo Simeone-Klopp. Ya han hablado los dos. Javi Gómez, ¿qué ha dicho el Cholo Simeone?
Bueno, del nothing corrochano ha pasado Simeone a hablar de todo, de la mejoría de Joao Félix, de lo bien que está jugando Rodrigo de Paul. Ha dicho que el partido no es una revancha y, cómo no, como dices, tenía que hablar de ese duelo de banquillos con Jürgen Klopp, de ese fuego al que el Cholo escucha, echa un poco más de leña.
No me gusta saludar después del final de los partidos porque siempre entiendo de que las emociones de parte de los dos entrenadores son diferentes. Entiendo también que en Inglaterra se utiliza como caballerosidad, pero no la comparto porque la falsedad no me gusta. No puedo hablar de la persona porque no lo conozco. Valoro el grandísimo entrenador que es, pero yo no suelo opinar de cómo juegan los equipos contrarios, jamás, porque tengo códigos y los entrenadores, entre los entrenadores, tenemos que respetar esa situación.
Y David Jiménez acaba de hablar, el entrenador del Liverpool, ¿qué
sí,
dice?
Y ha dicho muchas cosas, Corro, se ha referido al Atlético de Madrid como un equipo muy fuerte desde que está con Simeone en el banquillo, que el Atleti no entiende de amistosos, es un equipo que no se relaja y, cómo no, ha hablado de ese no saludo de Simeone en la ida del Atleti-Liverpool, ha vuelto a asegurar que lo respeta, pero piensa que no fue necesario irse corriendo al vestuario. Mañana habrá saludo antes del partido en Anfield, pero no es tan seguro que lo haya al final del encuentro. De ello ha hablado Jürgen Klopp.
Respeto mucho lo que está haciendo, lo dije antes y después del partido, pero como personas privadas no podemos opinar el uno del otro. O, sí podemos, pero no nos conocemos. Si hubiese sabido que no saluda al final del partido, no lo hubiese intentado. Yo soy una persona emocional y mi reacción fue innecesaria. Ahora que sé que no saluda, no hay problema. Nos saludaremos mañana antes del partido, después no, está bien.
Mañana juega el Paris Saint-Germain en Alemania contra el Leipzig. Carlos, ¿sabes qué sabemos de Messi y de Sergio Ramos?
Pues que siguen corriendo los problemas del argentino, que se cae del partido de mañana en Champions frente al Leipzig por, según dice el parte médico, molestias en los isquiotibiales de la pierna izquierda y dolor en la rodilla por una fuerte contusión. El que sigue trabajando en su recuperación es Ramos, que continúa entrenando en solitario, aunque en los próximos días está previsto que entrene con el resto de sus compañeros.
¿Y qué más partidos de la Liga de Campeones hay en el día de hoy, Daniel Asenjo?
Mirada puesta en el grupo H, grupo que lidera la Juventus, que a las 9 recibe al Zenit. Al acecho de los italianos está el actual campeón de Europa, el Chelsea, que a las 7:45 visita al Malmo.
Vamos con lo que ocurrió en la jornada de ayer de la Liga, con dos partidos que cerraban la jornada. Empezamos por un duelo por abajo, Levante 0, Granada 3.
Esperan corto Luis Milla, lanzamiento directo, remate, al palo, gol. ¡Gol de Germán para el Granada! ¡Fuera despejada! ¡Solito, solito, Germán para cabecear!
¡Ahí va! ¡Vaya lío,
vaya lío! No puede ser. ¡Gol, gol, gol, gol! Gol, 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 gol.
El Levante, Pedro Zamora, ha cambiado de entrenador, pero no ha cambiado de resultados.
Los números asustan, el más goleado, el único sin ganar, 20 partidos seguidos sin conocer la victoria en Liga y encima, como dices, la bala del cambio de entrenador ya se ha gastado. La llegada de Pereira no ha mejorado nada, siguen los fallos groseros atrás y la falta de acierto en ataque. Por eso, al capitán Morales no le quedó más remedio que analizar así la goleada en contra.
Muy dolorosa, después del día del Atlético de Madrid. Ese era el camino a seguir y hoy ni nos hemos acercado, la verdad, que el partido de hoy es para olvidar. Y bueno, pues tenemos que seguir trabajando, no queda otra. Es la única responsabilidad de los jugadores que estamos en el terreno del juego. Creo que la única manera de salir de ahí abajo es echándole un par y hoy no lo hemos echado. Hacer autocrítica, creo que el partido de hoy es horroroso.
Con el resultado de ayer, el Granada de Robert Moreno sale del descenso. Nos queda el Rayo Celta.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Sigues con Vertidriver?
Sí, ya llevo 160 euros acumulados y voy a por los 180.
¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Me descargo Vertidriver y ya?
Te la descargas, te registras y empiezas a cumplir retos y así te van dando dinero. Con Vertidriver mejoras tu conducción, evitas multas y encima te pagan por ello.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
El otro partido con el que terminó la jornada de ayer fue el Rayo 0, Celta 0, que destacamos de este partido, Carlos Sáez.
Primeros puntos, Corro, que se escapan de Vallecas con este 0-0 en un partido que tuvo mucho ritmo, aunque no tantas ocasiones. Las más claras las tuvo el Rayo con Falcao de titular y el mejor del Celta fue el portero Dituro. Coudet dejó a Yaguaspas en el banquillo. Por cierto, que Santi Mina, que sí jugó, se marchó lesionado y sufre una lesión en el bíceps femoral. Durante el día de hoy se le van a practicar más pruebas. El empate deja al Rayo sexto en posiciones europeas y al Celta con 11, dos puntos por encima del descenso.
Del fin de semana, una de las imágenes es el fallo de Remiro, portero de la Real, en el derbi vasco. ¿Cómo está Remiro después de ese error? Marco Antonio Sande.
El exportero del Atlético, ahora en las filas de la Real, trata de superar su error en un momento clave del derbi vasco. Está recibiendo el apoyo de compañeros y de excompañeros, pero nadie puede con la presión y la ansiedad que le está generando su gol en propia puerta. Lanza Muniain, mala salida de puños y empate del Atlético. Lo que vino después lo contó en Vamos.
Pues no te voy a mentir, ha sido la peor noche que he vivido en toda mi vida. No he podido dormir, ya me he pegado mis horas de llorar, de pensar en lo ocurrido, de tratar de pasar el trago. Y bueno, he intentado ir al entreno de hoy con la mayor de las fuerzas posibles que tenía.
Noticia en el Cádiz, informa Rubén López. José Mari, el capitán, ha renovado contrato con el equipo cadista hasta el año 2024. Y tenemos noticias en segunda división. Acaba de terminar una jornada y empieza hoy la siguiente, Javier Pascual.
La jornada 13, Corro, acabó con la goleada 4-0 del Tenerife ante el Burgos. Los canarios se quedan así a un punto del ascenso directo. Además, el Ibiza ganó a un Alcorcón que sigue colista. La jornada 14, como tú dices, comienza esta tarde a las 7 con dos partidos clave por la zona alta. Por un lado, el Sporting, que reciba al líder Almería, y también tendremos el Ponferradina Huesca. Y hoy también a las 9:15, Nafti se sentará en el banquillo de Leganés ante el Cartagena.
Noticia en el fútbol internacional: ha anunciado el Tottenham el fichaje como entrenador de Antonio Conte hasta el año 2023. Sustituye a Nuno Espíritu Santo. Noticias en el tenis, tres noticias en el tenis. La primera, Ángel García, es muy buena. España arranca con victoria en la Billie Jean King.
Gran victoria, Corro, de España ante Eslovaquia en el Mundial de Tenis Femenino. A pesar de las ausencias de Paula Badosa y de Garbiñe Muguruza, Sara Sorribes y Carla Suárez consiguieron el 2-1 ante Eslovaquia en el punto de dobles, en el Super Tiebreak, sufriendo mucho, pero hay que confiar en estas luchadoras. En Carla Suárez, que todos sabemos que ha superado un cáncer, y en Sara Sorribes, que lo pelea absolutamente todo. El pase a semifinales, difícil, pero ya no es imposible, ante Estados Unidos mañana.
Segunda noticia en el tenis, Daniel Asenjo. Ya sabemos cuándo vuelve a competir Rafael Nadal.
Todavía hay que esperar por esa lesión en el pie, pero Nadal, en un acto en París, ha comentado que está mucho mejor. Dice que ya entrena casi una hora y media al día, que los días son la mayoría positivos, aunque asegura que todavía tiene que seguir mejorando. Preguntado por cuándo podrá volver a las pistas, Nadal pone fecha.
Mi primer objetivo es estar en Abu Dhabi en diciembre. Claro que quiero jugar en Australia y quiero jugar algo antes de Australia. Mi motivación es volver al nivel más alto posible, y estamos trabajando duro para conseguirlo.
Tercera noticia del tenis, Cristian Hernández, está en marcha el Master 1000 de París.
Pablo Carreño cerró la primera jornada del Master 1000 con un triunfo ante el francés Benoit Paire en dos sets. Su rival para la segunda ronda será el galo Hugo Gastón. Roberto Bautista ha perdido hoy ante el australiano James Duckworth, que se impuso en tres sets. Carlos Alcaraz de momento resiste contra Herbert, aunque está perdiendo. Y por último, Alejandro Davidovic juega esta tarde contra el croata Cilic a las 4:25 de la tarde.
Fórmula 1, Carlos Miquel, tenemos a Fernando Alonso en España.
Sí, ha estado ayer recibiendo el premio Asturiano del año 2019. Ya lo recibió como promesa hace 20 años y esta vez lo ha recibido por su segunda victoria en Le Mans, esa temporada 2019, en la que ganó también el Mundial de Resistencia. El ovetense, que se ve al 100% para la temporada que viene, espera que el 2022 pueda ser aún mejor.
Conseguí el campeonato del mundo de karting en el 96, luego los dos de Fórmula 1, y ser campeón del mundo en el 2019 pues era una cosa que quizás no tenía previsto, ¿no? Cuando llevas tantos años en la competición, y me hizo mucha ilusión las 24 horas de Le Mans, como decías antes, las 24 horas de Daytona. Fue un año muy bueno y a ver si el que viene es mejor aún.
Vamos con el baloncesto. Primero, noticias de equipos españoles que juegan competiciones internacionales que no son la Euroliga, Pilar Casado.
Esta semana se disputa la tercera jornada de la fase de grupos en la Eurocup. Hoy dos citas, 7:30, Hamburgo-Moravanca-Andorra, 8:30, Partizan-Juventud. En la Champions, ayer contundente victoria de Unicaja, más 29 en casa ante el Dijon francés. La cita, 8:30, San Pablo-Burgos-Oldenburgo.
Parra Center, los Cavaliers de Ricky se reencuentran con la victoria. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Cleveland se impusieron en Charlotte. Ricky no tuvo su día en el tiro y acabó con solo 5
puntos, pero consiguió 8 asistencias, un rebote, 2 robos, un tapón y con él en pista, los Cavs acumularon una ventaja de 23 puntos. En el encuentro de la noche, los Bulls llegaron a ir 19 abajo en la cancha de los Celtics, pero le endosaron un parcial de 39 a 11 a los de Boston en el último cuarto y se terminaron imponiendo por 14.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Estamos buscando esta semana un club grande venido a menos.
Sí, un club en crisis, ¿no? Algo así como les puede suceder al Barcelona, que este año lo está pasando mal, después de haber vivido años de gloria. Pero ya dije ayer que el Barcelona no fue siempre como los últimos años, también tuvo esos momentos de crisis. Pues eso, un club extranjero, dijimos ayer, y que está en segunda división de su país en estos momentos. Y las pistas de hoy es que es un club de una ciudad muy futbolera, de las ciudades más futboleras del mundo, y que su uniforme es blanco y negro o negro y blanco, dependiendo de si juega en casa o fuera.
¿Ese club lleva mucho en crisis o acaba de entrar en crisis profunda?
Bueno, digamos que lleva unos años un poco flojete, pero claro, al bajar de categoría, pues
vamos, se ha que la pregunta es si ha bajado la temporada pasada, si bajó la temporada pasada.
Esa sí, bajó hace poco, sí.
Bajó hace poco, vale, para que la gente se sitúe que no es un club que ya lleva ahí un montón de tiempo
metido
en la crisis.
No, es que no puede ser que un club tan grande lleve mucho tiempo en segunda división.
¿Hace calor en esa zona ahora?
En esa zona suele hacer calor casi siempre.
Casi siempre, vale, perfecto. Muy bien, pistas que le vamos sacando a Pedro Martín.
Es
que ya se puede mirar a Grecia, a dos sitios así.
Bueno, Pedrito, una cosa te voy a decir. Esta tarde, 8:30.
8:30 partidos entre ellos el Barça, mira.
Sí, el Barça Dinamo de Kiev, el Dinamo de Kiev Barça. Un abrazo, hasta mañana.
Adiós.
Bueno, producto del partidazo, una conversación sobre Vinicius, mirando más allá. Le estamos haciendo a Vinicius que gane más dinero, que le renueven cuanto antes y por más pasta. A ver qué dice la gente.
A Vinicius le van a amar por lo que está haciendo esta temporada en el campo, pero por este tipo de declaraciones también, ¿eh? Porque, insisto, en este mundo en el que aquí cada uno lucha por lo suyo, encontrarse con un jugador así, que dice, voy a renovar, no me importan los años ni lo que voy a ganar, pero yo quiero estar aquí. Es que da gusto que un jugador sea así de honesto y así de sincero.
Estas declaraciones van a gustar a todo el mundo, menos a su representante.
Bueno, pues que se aguante el representante. Sí, el representante ganará menos de lo que pensaba ganar, pero él, de cara a la gente que le da de comer y al Real Madrid, será un tipo muy querido.
Oiga, pero es muy raro, o sea, es raro, a ver si me sé explicar yo. Es raro escuchar cosas así, pero escúchame, este muchacho los años que tiene, si Dios le da salud, ¿verdad?, y puede jugar pues como una carrera de... Va a ser multimillonario, va a vivir de él 7 generaciones.
Claro, claro.
Entonces, a usted le ha fichado el Madrid, le ha tocado la lotería. Pues oiga, no vale. Que tiene el contrato de cuando llegó, he leído yo y demás. Bueno, pues oiga, ya le llegará a usted en su momento, dará usted 3 o 4 estocazos maravillosos y se marchará usted, vamos, siendo hipermillonario.
Yo es que creo que...
Además de eso está, es lo que se está diciendo, el ejemplo a la sociedad, claro, coño, que no claro, todo es la pasta.
Claro, no, y que habrá alguien que le debería asesorar y decirle, mira... En condiciones normales, con lo bien que lo estás haciendo y teniendo en cuenta que te quiere medio mundo, vas a ganar 12. Si forzamos mucho, llegaríamos a 15.
No más ni menos.
Pero claro, pero estarías ahí apretando, apretando y apretando. Y a lo mejor hay quien le dice, no te merece la pena por esos 3 de diferencia quemarte.
Montar un pollo.
Claro, montar un pollo y estar todo el día...
Bueno, por el futuro de Vinicius preguntamos en @deportescopeasenjo.
Sí, preguntamos, Corro, si Vinicius merece un sueldo de estrella. Ya estamos cerquita de 1.300 votos y de momento el 65% no le daría a Vinicius todavía un sueldo de estrella.
Yo te digo una cosa, no siendo el dinero mío, que no es mío, que cobre, que gane lo que quiera, ¿no? Cuanto más dinero, mejor, es broma, ¿eh? Bueno, que cada uno piense lo que quiere. Lo hablamos ahora todo en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas
y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te ha pasado alguna vez eso de escuchar una expresión y quedarte con ella en la cabeza todo el día? Bueno, pues a mí me ha pasado hoy. Y me ha pasado con esta: pirañas en el estómago. La he escuchado esta mañana. La pronunciaba una madre, concretamente Rocío Bardón, que esta mañana le contaba a John Uriarte lo que le pasa a su hija Maripaz. El nombre del síndrome que padece su hija es Prader-Willi y lo que siente es un hambre constante, un impulso por comer cada segundo de su vida.
Sí, la verdad es que es muy complicado, porque tú imagínate lo que es sentir hambre permanente las 24 horas del día, que sienten como si estuvieran pirañas en el estómago, y bueno, pues lo suyo obviamente es intentar tener todo lo más aislado de su alcance, ¿no? Lo que pasa, luego son muy habilidosos también para conseguir comida.
Pirañas en el estómago, yo creo que lo define perfectamente. Este síndrome conlleva una disfunción en el hipotálamo que genera hiperfagia, es decir, ese apetito insaciable. A esto se suma que no pueden vomitar y que además son capaces de ingerir cualquier cosa. Prolongado en el tiempo les puede llevar a la obesidad y a poner además en riesgo su vida. Necesitan que sus familias les ayuden a controlarse las 24 horas del día. Por eso, en la mayoría de las casas de estos enfermos, la cocina suele estar cerrada con llave.
Bueno, la mayoría de las familias tienen candados, tienen mecanismos de seguridad para que nunca cojan comida, y luego pues hay que intentar pues no comer nunca caprichos delante de ella, tener una vida estructurada, solamente permitirles comer en sus horas y luego pues una dieta estricta.
En cualquier familia donde hay un enfermo con este síndrome de Prader-Willi, cada uno aprende con el tiempo qué puede hacer por ayudar. A mí hoy me dejaba sorprendida la entereza del hermano de Maripaz. Fíjate cómo desde pequeño sabe qué tiene que hacer por ella.
Pero el problema de la alimentación marca su vida y la de toda la familia. La de los hermanos, por ejemplo, yo tengo otro hijo, Maripaz tiene un hermano. Y bueno, pues desde pequeño el chaval pues ya sabía que si quería comer algo de otro tipo tenía que ser a otras horas y cuando mi hija no lo viera.
Es una enfermedad rara que padecen en España 3.000 personas y que necesitan que les hagan una residencia para ellos, porque convivir cada día en casa con uno de estos enfermos es muy, muy complicado. Quiero que te pares a pensar en lo que les preocupa a los padres de estos niños cuando piensan en el futuro. Lo que más temen es lo que les puede pasar cuando ellos falten, cuando no estén. De hecho, Rocío ha contado esta mañana que han fallecido dos niños hace poco con este síndrome. Uno falleció por atragantamiento y el otro por comer un día en exceso.
La hiperfagia se produce por eso, porque no tienen sensación de saciedad en su cerebro. El cerebro nunca les dice ya tienes bastante. Entonces están permanentemente pensando en la comida de una forma compulsiva y pueden llegar a ingerir grandes cantidades de comida que lleva a la obesidad mórbida y, por supuesto, les pueden llegar a comer cosas realmente incomestibles que puedan poner en peligro su vida.
Pensando en los que ya son adultos, las familias están pidiendo que se hagan residencias especializadas que puedan ayudarles a controlarse. En Europa ya existen. En Alemania, por ejemplo, hay 16 de estos centros. En España, de momento, solo hay un proyecto de residencia para 8 enfermos en Madrid. Una residencia que en febrero se espera esté terminada y que podría abrir sus puertas al mes siguiente, en el mes de marzo de 2022. Thank you. Dependiendo del sitio de España desde el que nos escuches, pues habrás encendido ya o no la calefacción, porque hemos notado, especialmente en los últimos días, que han bajado las temperaturas. Hoy te cuento, por ejemplo, que aquí en Madrid se nota que hace mucho más fresquito y dicen que a partir de esta noche, además, las mínimas van a caer bastante, así que vamos a tener más frío. Llega el frío, llega esta temporada en la que vamos a ir dando todos la calefacción poco a poco en nuestros hogares. Y en este caso nos surge pues una pregunta, la misma pregunta que abre un debate todos los años. ¿Qué es mejor, la calefacción central o la calefacción individual? Es un debate que va a durar realmente poco tiempo más, porque en teoría, en mayo de 2023, se va a pagar el tradicional modelo de calefacción central, algo que afecta solo a edificios anteriores a 1998. Aproximadamente, ahora mismo, en nuestro país son 1.700.000 las viviendas en toda España que tienen calefacción central y que se van a tener que adaptar a partir de ese año, a partir de 2023, a la nueva normativa. Es decir, van a tener que instalar contadores individuales. Esto, como te digo, es la teoría, porque vemos que hay varias excepciones en la práctica. Tampoco tendrán que cambiar estos contadores, tendrán que pasarse a los contadores individuales quien resida en los archipiélagos o en las zonas más cálidas del litoral mediterráneo. Y ese cambio tampoco lo tendrán que hacer si no es viable técnica ni económicamente adaptar los medidores de consumo de tu edificio a la normativa actual. No obstante, la empresa mantenedora de los contadores de tu edificio debe hacer el estudio previo, que por cierto debe ser gratuito, para comprobar la viabilidad del cambio. Pero vamos, como te digo, si ese cambio no se puede hacer por motivos económicos o por otro tipo de motivos técnicos, no es obligatorio llevarlo a cabo. Decíamos antes que el debate se repite cada año, cada vez que llega el frío, y hay desde luego opiniones de todo tipo. Saúl de Sevilla ha vivido en ambas situaciones y él se decanta por la calefacción central.
Antes tenía individual y salía más caro. Desde que me cambié de piso y eso, pues ahora tengo la de la comunidad y sale mucho más barata la calefacción y todo, y el agua y todo.
En el lado contrario está Andrea, que vive con su madre en Escalona, en un pueblo de Toledo, y que ve más justo pagar únicamente por aquello que gastas o consumes.
En mi caso tengo calefacción individual y pagamos menos que antes. Aunque parezca más cómodo pagar en comunidad, la realidad es que en mi casa no gastamos tanto como lo que pagábamos con la calefacción central.
Pero, ¿realmente qué opción es la más barata? Pues esta pregunta se la hemos hecho a Ismael, que es administrador de fincas, y nos ha dado la siguiente pista.
A priori, cualquier individualización de consumo va a ser rentable porque la experiencia, al menos en mi caso, me dice que en el consumo de combustible el ahorro ronda el 30% anual en las comunidades en las que tenemos contadores individuales de calefacción frente a las que el consumo es totalmente comunitario.
Ismael además insiste también en una idea, en que la calefacción central invita al derroche de la misma.
Los pisos altos tienen menor o peor servicio de calefacción que los primeros. Conlleva muchas veces a que los pisos primeros, en lugar de cerrar los radiadores si tienen mucho calor, pues abren la ventana directamente, con lo que bueno, conlleva un desperdicio de energía terrible para la comunidad y por ende un mayor coste que se repercute a todos los propietarios.
En mayo de 2023, como destacábamos, se va a pagar el tradicional modelo de calefacción central. Esa es la fecha límite que se ha puesto el gobierno para implementar esta medida. ¿Se llegará? Se lo hemos preguntado también a él, a Ismael.
Los plazos que la normativa actualmente tiene establecido parece que van a resultar inviables de aplicar en muchos edificios. Todo depende también de la propia economía de la comunidad.
Pues en aquellos edificios en los que resulte inviable colocar un contador individual en cada vivienda, pues aquí para abaratar el gasto hay una alternativa. Se trata de poner un repartidor de costes. ¿Qué es esto y en qué se diferencia realmente del contador individual? Con el contador se mide el consumo exacto de cada vivienda y el repartidor de costes lo que hace es que se coloca en los edificios que tienen calefacción central y mide el consumo de cada radiador. Por tanto, dependiendo de cuántos radiadores tengas, pagarás más o menos. Pues de la calefacción, ahora además que bajan las temperaturas, vamos a hablar en los siguientes minutos con Ignacio Abati, que es el presidente de la Asociación de Repartidores de Costes de Calefacción. Ignacio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, esto es complejo realmente y nos afecta a muchísimos españoles. No sé si lo hemos explicado bien. Por un lado, está ese apagón de la calefacción central que se va a producir en 2023 y luego hemos explicado también, ¿no?, la diferencia que puede haber entre los contadores individuales que cada uno tiene en su casa y esos repartidores de costes.
Efectivamente. Bueno, en principio yo no lo llamaría apagón de la calefacción central porque se puede entender como que ya no va a haber más calefacción central. Es precisamente lo que se trata es de tener las ventajas de la calefacción central y las ventajas de la calefacción individual en tu casa. De lo que se trata es de que disfrutar de la calefacción central, que es claramente más barata que la calefacción individual, pero pudiendo gestionar el propio consumo de la vivienda. Que ahora mismo, pues tradicionalmente en España, cuando hay una calefacción central, pues ya sabemos que pues no hemos tocado nunca los radiadores, sabemos que pagamos una cuota en función del coeficiente de comunidad, etcétera. A partir del 2023, como bien decías, lo que va a pasar es que esa calefacción central obviamente sigue existiendo, pero cada vivienda va a poder gestionar su propio consumo.
A través de esos contadores individuales que se tienen que ir instalando en cada una de las viviendas. ¿Va a dar tiempo a acondicionar todas las casas para ese año?
Pues es un reto importante que tenemos en el sector. Date cuenta que estamos hablando de aproximadamente, bueno, tú decías 1.700.000 viviendas. Obviamente, en año y medio es muy difícil. Tenemos que entrar en cada vivienda, tenemos que instalar estos contadores y en muchos casos también las válvulas termostáticas en los radiadores. Y bueno, pues es un reto, pero es un reto que conocemos desde hace mucho tiempo, incluso antes de que se publicara el Real Decreto, sabíamos que el Gobierno nos iba a poner este reto y la verdad es que estábamos muy ilusionados en poderlo cumplir.
Además, Ignacio, eres el director de Insta, una empresa encargada de instalaciones de calderas. En estos edificios antiguos, ¿cuáles son las complicaciones más habituales que os encontráis a la hora de poner estos contadores individuales?
Bueno, los contadores, los repartidores de costes, que son estos dispositivos que comentabas muy bien y los describíais muy bien hace un rato, son dispositivos que se instalan en el radiador. Estos son muy fáciles de instalar. Esto se instala en 2-3 minutos por radiador y además no afecta, digamos, a la estética del propio radiador. Son dispositivos muy pequeños que normalmente tienen el mismo color incluso que el radiador y se instalan de forma muy fácil, como digo. Lo que puede causar alguna mayor dificultad es la instalación en edificios más antiguos de las válvulas. Las válvulas son esas ruedecitas que se ponen en los radiadores que lo que hacen es abrir y cerrar el radiador. Bueno, pues lo que aconsejamos, y es lo que está haciendo la mayoría de los edificios que están instalando, es poner pues válvulas modernas, válvulas termostáticas que gestionen mejor esa apertura o cierre del agua dentro del radiador. Es como un interruptor. Un interruptor de la luz. Cuando tú te vas de una habitación, lo normal es que apagues la luz para no gastar. Uh-huh. Pues en calefacción es parecido. Cuando tú te vas de una habitación o no la utilizas porque ya no la utilizas, la tienes cerrada, pues coges y cierras el radiador y así consumes menos y desde luego ahorras.
Bueno, estos días en los que ya han bajado las temperaturas, pues yo creo que todos, ¿no? Estamos poniendo la calefacción, bueno, en unas ciudades me imagino que ya la habrán puesto hace 10 días, en otras pues la pondremos dentro de poquito porque está llegando el frío a nuestro país. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta siempre antes de empezar a dar la calefacción en nuestra vivienda?
Bueno, si estamos hablando de calefacción central, lo primero es, pues obviamente, hablar con la compañía que hace el mantenimiento de la caldera y preparar bien ese arranque de la caldera. A mí me parece que para gestionar bien, para ahorrar en la calefacción y para tener una buena gestión de la calefacción individual y central, lo más importante es ser conscientes de que tienes que gestionar tu propio consumo. Tradicionalmente parece como que la calefacción es algo que nos viene dado, que no valoramos en su justa medida lo que nos cuesta y la verdad es que, para que te hagas una idea, una vivienda media en España paga por su calefacción pues entre 600 y 1.000 euros al año, que es un montón de dinero. Uh-huh. Y la verdad es que es una pena ver que por la falta de esta autogestión del propio consumo, pues la gente, por ejemplo, hay una cuestión muy común, que es cuando se tiene calor en las viviendas, lo que hacemos es abrir las ventanas. Y entonces esa es la forma de regular. Por eso es muy importante que seamos conscientes, que las familias seamos conscientes de que es posible tener una temperatura de confort, cada uno, cada cual la suya, solamente teniendo un pequeño gesto, y es autorregulando su propio consumo. Y eso, obviamente, hay que utilizar algunas herramientas, pero tampoco estamos hablando de una inversión muy muy elevada. No nos volvamos locos con el tema de la inversión, porque la verdad es que estamos hablando de pequeños gestos con inversiones muy pequeñas.
Bueno, el gesto tan sencillo como a veces que se nos olvida cerrar los radiadores, ¿no? En los casos en los que haya calefacción central o tener un termostato que nos regule también la casa. Ignacio Abati es el presidente de la Asociación de Repartidores de Costes de Calefacción. Gracias por atendernos, Ignacio.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.
Partido Barça Alavés, Camp Nou, minuto 37. Agüero se tira al suelo mirando al banquillo.
No estás ni haciendo faltas, prácticamente.
Cuidado, Agüero, Elena.
Ahí está, sí, el árbitro ha pedido que entren las asistencias médicas para atenderlo. Yo creo que se ha llevado un golpe en el pecho.
Es como si se hubiera mareado o algo así.
Son nuestros compañeros de tiempo de juego. Realmente en ese momento nadie sabía lo que estaba pasando. Agüero se empezó a marear, su cara era de estar indispuesto, de que no se encontraba bien. Le empezó además a faltar el aire. El árbitro llamó a los servicios médicos del equipo, Agüero salió del campo y finalmente se lo llevaron a un hospital de Barcelona en ambulancia. Pues ya se ha confirmado que el Kun Agüero sufrió una arritmia cardíaca y que va a estar 3 meses de baja. Fíjate. Un jugador profesional, un jugador de fútbol que está constantemente monitorizado y controlado y que no sabía que sufría una arritmia cardíaca, algo que nos puede pasar realmente a todos. Las arritmias son literalmente alteraciones en el ritmo cardíaco, es decir, que nuestro latido pierde el compás. Si va más rápido, se llama taquicardia, y si va más lento, se llama braquicardia. Y si te duele, fibromialgia cardíaca. Por tanto, tal y como nos cuenta el doctor Julián Pérez Villacastín, presidente de la Sociedad Española de Cardiología, el término arritmia es bastante genérico.
Cualquier alteración de la electricidad del corazón es una arritmia, pero hay arritmias que son muy peligrosas y que te pueden costar la vida, como pudimos observar recientemente en un partido de fútbol en directo, y otras que podemos tener todos y que no tienen ninguna importancia.
Es una enfermedad que sufre 1 millón de personas en España y al menos el 10% no está diagnosticado. Esos casos graves que comentaba el doctor Pérez Villacastín, en esos casos el principal síntoma, el primero que aparece, es el mareo.
Al hacer que el corazón esté tan alterado, no llega sangre al cerebro porque el corazón no es capaz de expulsar sangre y entonces te mareas, pierdes el conocimiento e incluso te puedes morir.
Te decía que 1 millón de personas sufren arritmias en nuestro país y muchísimas de ellas no lo saben. Se puede decir también que es una enfermedad que parece peor de lo que realmente es.
Hoy en día podemos curar muchas de las arritmias, siempre que merezca la pena tratarlas, porque estamos diciendo que hay arritmias que pueden convivir con nosotros y que no les tenemos que dar mucha importancia porque no alteran para nada el pronóstico.
Por tanto, ¿se puede convivir con esta enfermedad? ¿Cuánto limita nuestra vida diaria? Pues se lo vamos a preguntar a Mariano Madrueño, que es de Astorga, tiene 81 años y desde los 25 sufre arritmias. Bañándose en una playa de Galicia le picó una faneca, que es una especie de bacalao de unos 25 centímetros, y por la noche le empezó a dar la taquicardia. Así se enteró que sufría una arritmia. Mariano, muy buenas tardes. Mariano, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te encuentras?
Bien, bien.
Bueno, decíamos que llevas 56 años ya con arritmias. ¿Cómo recuerdas esa noche de taquicardias cuando tenías 25 añitos?
Pues toda la noche sin poder dormir. Y yo había jugado al fútbol y de eso no había tenido ningún episodio.
Es decir, que habías jugado al fútbol, que te mantenías en buena forma física y nunca habías tenido ningún problema, Mariano.
Nunca. Y después tengo más episodios.
Y tras esa... Sí.
Esto de, después, en el año 69, estoy ingresado una semana en un hospital de Madrid que estaba el doctor Zuller. Estuve ingresado allí y nada, salí de allí conduciendo el coche sin... que podía ser de nacimiento, eso no hubo, no me encontraron nada.
Mariano, y la primera... 70... Sí, 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 en el sí. año se... ibas a decir que la siguiente vez, ¿no?
En el año 78 tengo que ingresar en León con 180 pulsaciones. Estuve 2-3 días enganchado, conectado a una máquina, controlándome, y los 8 días tuve que volver otra vez. Esta vez fue debido a un medicamento que era para frenar, pero que no venía bien. Y me lo quitaron, ese medicamento, y he hecho una vida con reposo y tal, pero bien, hasta el 2016. En el 2016 me ponen un marcapasos, me implantan marcapasos, y desde entonces ni arritmia ni nada.
Con el marcapaso ya estás perfectamente, Mariano.
Sí, 60 pulsaciones...
Pero lo que nos estás contando, en tu caso, siempre que se... Bueno, el síntoma siempre de la arritmia han sido las taquicardias. Se te aceleraban las pulsaciones.
Sí.
Y la primera vez que te sucedió, cuando tenías esos 25 años, esa primera arritmia, o la primera vez que por lo menos dio la cara, ¿tú sabías lo que te estaba pasando? ¿Sabías que era eso, de una arritmia?
No, de momento no. Ahora esto debió de ser debido al estrés y a... las preocupaciones y es el mucho trabajo.
¿Qué te dijeron a partir de entonces? ¿Cuál fue el tratamiento que te pusieron tras esa primera vez?
Pues me pusieron unos medicamentos para frenar el ritmo del corazón y unos me iban bien. Cuando me quitaron ese medicamento que me iba mal, los otros me han ido muy bien.
Y Mariano, ¿cómo te ha limitado en tu vida esta dolencia? ¿Qué cosas has dejado de hacer por las arritmias? Y yo no sé, claro, si pues también se vive con miedo.
No, yo hasta el año 90, que el cardiólogo me prohíbe entrenar, yo entrenaba baloncesto, pues no me tuve ninguna limitación. O sea, la comida, el régimen, el paseo, llevar una vida sana y al aire libre es lo que me... Caminar mucho. Fue el que... Y como estamos en la Asociación de Cardíacos, tenemos charlas de cardiólogos sobre esto, sobre todo, y de la Fundación Española Corazón, que nos mandan revistas de cómo hay que vivir la vida y cómo hay que... para controlarnos.
O sea, es importante estar siempre bien informado, ¿no? Para saber en qué consiste, para detectar los síntomas también, para acudir a urgencias o al médico en cuanto se presente la mínima señal. Te preguntaba antes, ¿tú has llegado a vivir con miedo por tener estas arritmias, Mariano?
No. Yo vivo solo con 81 años y no tengo ningún miedo.
Y te encuentras perfectamente ahora, lo que nos decías. Desde que te pusieron el marcapasos, estás estupendamente, ¿no?
Es que hay mucha gente que le hacen una cardioversión para quemar las arritmias. Y yo no me la han hecho nunca. O sea que me he controlado.
Te has controlado perfectamente y lo importante es que te encuentras bien.
No he fumado en mi vida ni he bebido tampoco.
Bueno, es importante también eso, ¿no? Hacer deporte, como decías antes, pasear, que por lo menos, ¿no? Movernos un poco, pasear y llevar una vida sana, de la que tenemos que excluir, por supuesto, el alcohol y el tabaco. Mariano Madrueño.
Sobre todo,
sí.
Mariano García soy.
Mariano García. Ibas a decir que también, sobre todo,
el llevar el control.
Hacerse las revisiones, ¿no?
Sí, las revisiones son fundamentales. Se puede descubrir el 50% de las arritmias que hay.
Pues Mariano, gracias por contarnos tu testimonio y nos alegramos de que te encuentres perfectamente, de que estés bien después de haber pasado por estos episodios en tu vida. Gracias, Mariano, por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a la COPE.
Bueno, 81 años, Mariano, ¿eh? Ya le escuchas que se encuentra perfectamente. Seguimos a vueltas con el reajuste que el Gobierno de España prepara para la reforma laboral. Entre otras cosas, esta revisión plantea reducir el número de contratos temporales en España y hoy os preguntábamos aquí en Mediodía por eso. ¿Cuánto tiempo tardaste en lograr un contrato indefinido o estás pendiente de una estabilidad laboral? Daniel nos ha mandado su nota de voz. Dice que es un ejemplo de que la gente joven sí puede acceder a un contrato indefinido.
Pues yo tardé un año en conseguir el indefinido. Bueno, no llegó ni al año. A los 7-8 meses de estar en la empresa ya me hicieron indefinido. Le gustó mi manera de trabajar y me quedé aquí con ellos. Ya llevo 6 años en la empresa y sobre conseguir ser indefinido yo no lo veo imposible. Todo es a base de esfuerzo y sacrificio y lo que uno quiere, involucrarse en su trabajo. Nada viene caído del cielo.
Hay que esforzarse siempre, en todos los aspectos y facetas de la vida. Mañana nueva pregunta en el 637-23-0000. Y ahora lo que toca pues es hablar con Pilar Cisneros para saber cuáles son los asuntos que van a abordar dentro de unos minutos en la tarde de COPE. Pilar, ¿cómo estás?
Pues bien, Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos a empezar por intentar entender de qué se habla, qué acuerdos tiene que llegar en la cumbre del clima de Glasgow y cuánto de importante es para todos nosotros. Porque una cuestión, ¿es cierto que hay que elegir entre cuidar el planeta y salvar la economía? Un dilema que se plantea mucho y del que vamos a oír hablar mucho en los próximos días. ¿Pero esto es verdad o no es tanto así? ¿Realmente qué objetivo es ese de 1,5 grados de subida de las temperaturas como máximo para final de siglo? Parece algo tan lejano que yo creo que a la mayor parte de nosotros nos cuesta como concretarlo en vale, sí, pero verdad, aquí ahora, ¿qué hay que hacer?
¿Y nosotros qué podemos hacer también desde nuestros hogares?
Pues
¿no?
De todo esto vamos a hablar dentro de un ratito aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Te dejo con ellos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.